الحمد لله رب العالمين، نحمده على ما هدى، ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وإليه ترجعون، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحته ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en su libro. Di, le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, di, es decir, diles, que nos diga a nosotros, dile a los musulmanes, a quienes te siguen. Di, oh siervos míos, aquellos que habéis creído, tened taqwa de vuestro Señor, temed a vuestro Señor. Tened conciencia de la presencia de vuestro Señor. Aquellos que hayan hecho el bien, aquellos que hayan hecho el bien en este mundo, tendrán hasana, tendrán algo bueno. Y la tierra de Allah es amplia, es extensa. Realmente solo se les pagará a los que hayan tenido paciencia, a los perseverantes, sus recompensas sin limitación. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, oh siervos míos, le dice el profeta que nos diga, oh siervos míos, aquellos que habéis creído, tened taqwa de vuestro Señor. Aquellos que hayan hecho el bien en esta vida tendrán hasana. Aquellos que hayan hecho el bien, la primera parte del bien es obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. El primer bien que hacemos es el que tiene que ver con Allah subhanahu wa ta'ala. En el hadith de Jibril alayhi salam, cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam es preguntado acerca del ihsan, él responde que el ihsan es que adores a Allah como si lo vieras, porque si no lo ves, Él te ve a ti. El primer acto de hacer el bien tiene que ver con adorar a Allah como Él merece, como debe ser adorado. Algo que si bien nunca podremos alcanzar en su plenitud, al menos tenemos la obligación de esforzarnos al máximo para conseguirlo. Eso pasa por obedecerlo. Pasa por tomar en cuenta lo que Él ha prohibido y apartarse de ello. Y pasa también por poner en práctica aquello que ha hecho obligatorio para nosotros. Aquellos que hayan hecho el bien en esta vida tendrán hasana. Sobre la interpretación de esto hay varias posibilidades. Hay una que es que se refiera a un bienestar, a un bien en este mundo. Y que ese bien tenga que ver con la salud, con la integridad, con el bienestar en sí mismo. Pero también, por supuesto, que se refiere al bien en la otra vida, que no es otro que el jardín, que no es otro que aquello que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado jamás, y a nadie se le ha pasado ni siquiera por la imaginación. Leemos las leyes del Corán y tenemos que ser conscientes de lo que Allah nos está diciendo. Y Allah nos dice: oh siervos míos, primero nos honra con esa denominación, porque Allah en el Corán utiliza la palabra siervo cuando quiere honrar a su profeta, sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan. Gloria a aquel que hizo viajar a su siervo una noche desde la mezquita inviolable hasta la mezquita más lejana. Cuando en el Corán llama al mensajero siervo, lo está honrando. Cuando nosotros nos llama siervos, no nos está denigrando, sino muy por el contrario, nos está honrando. Porque ese trato es un trato de cercanía, de intimidad, de interés por nosotros, de amor hacia nosotros. Siervos míos, dice Allah, nos dice Allah, que habéis creído, temed, tened taqwa de Allah, contad con Allah en vuestros asuntos. Aquellos que hayan hecho bien en esta vida tendrán bien, y la tierra de Allah es inmensa, es amplia, es extensa. Musulmanes, la sunna de los profetas, la sunna de los awliya, de la gente cercana a Allah, de los amigos de Allah, es que cuando en una tierra no tienen la capacidad, no tienen la amplitud suficiente para adorar a Allah, cuando en una tierra establecer el din o practicar el din se hace difícil, la sunna de los profetas, como pasó con el mejor de la creación, nuestro profeta Mohammed, es emigrar. El profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, cuando la situación se hizo insostenible para él, en la ciudad de Meca, emigró a Medina. Y así muchos profetas, y así muchos auliyas de Allah. Cuando en una tierra no se puede adorar a Allah como es debido, se van a otra. Y puesto que esto es algo difícil, porque no hay nada más penoso para las almas, para nosotros, para nuestras personas, que abandonar el territorio de lo seguro, no solo nuestra tierra, sino nuestras costumbres, aquello a lo que nos aferramos, nuestras referencias. Teniendo en cuenta que eso es difícil, Allah dice a continuación: innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah dará la recompensa cumplidamente a los sabirín, a los que hayan tenido paciencia, a los que hayan sido perseverantes, a los que hayan aguantado, a los que hayan sido constantes. Les dará su recompensa bighayri hisab. Y cuando Allah dice bighayri hisab, 50, algo que no se cuenta, es porque no tiene límite, porque es ilimitado, porque da igual que lo cuentes, no se puede enumerar, no se puede contar, no tiene límite. Musulmanes, que sepamos, que sepáis que la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala para los que hacen el bien, para aquellos que le obedecen en esta tierra, no tiene límite, no se puede contar, está muy por encima de cualquier otra recompensa que conozcamos en este mundo. Y dice, continúa diciendo: di inni umiltu an abuda Allah mukhlishan lahu ad-din. Le dice al profeta que diga: se me ha ordenado adorar a Allah sincerando la adoración para él, es decir, sin adorándolo solo a él, sin mezclar en esa adoración, sin que participe en esa adoración, en ese reconocimiento de su divinidad y de su poder, nada, ningún otro, ni absolutamente nada. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. Y se me ha ordenado ser el primero de los musulmanes. El ikhlas, la sinceridad en nuestros actos de adoración, es algo que ocurre entre nosotros y nuestro Señor, entre Allah subhanahu wa ta'ala. De manera que es algo que ningún ángel, esos ángeles custodios que escriben nuestras acciones, puede escribir. Pero tampoco ningún shaitán, ningún demonio nos puede estropear. Y por eso, incluso en el caso de que veamos los signos de la hipocresía en alguien, nunca lo podemos juzgar como un munafiq. Y recordar los signos de la hipocresía eran 4, y en el famoso hadith de Sallallahu Alaihi Wasallam decía que el que tuviera uno de ellos tenía una cualidad de la hipocresía hasta que lo abandonara. El primero era, no sé si es el orden correcto, pero aquel que cuando habla miente. Fijaos qué cosa tan fácil de incurrir en ella. Aquel que cuando habla miente, que cuando se le confía traiciona, que cuando vas con él cuando tienes una querella con él o un litigio, es capaz de recurrir a cualquier recurso con tal de ganarlo. Y aquel que cuando le dejas algo en o cuando pactas algo con él, no lo incumple. También dijo, sallallahu alaihi wasallam, el peor de vosotros es el que tiene 2 caras. Esas son cosas que las hemos oído muchas veces y sin embargo es tan fácil caer en ellas, que Allah nos proteja. Se me ha ordenado que sea el primero de los musulmanes. Islam tiene 2 aspectos. Uno es Islam en sí mismo, que implica aceptar las obligaciones externas de la Sharia, como la obligación de hacer el salat, la obligación de ayunar, la obligación de realizar el hajj, de pagar el zakat. En esta, los pilares del Islam son 5: la shahada, la oración, el zakat, el ayuno y la peregrinación. De esos 5, 4 están bastante claros, pero hay un pilar que es el pilar del zakat, que en esta época está un poco dejado a un lado. No se le da la importancia que tiene. Lo trataremos en su momento, inshallah, lo trataremos en khutbas venideros, inshallah, pero es necesario recordar que en el Corán el salat va en muchas ocasiones unido al zakat. Aquellos que establecen el salat y pagan el zakat. Esta expresión se repite con mucha frecuencia en el Corán. Y recordad también que el primer acto de yihad que el califa Abu Bakr, el primer califa radiallahu anhu, llevó a cabo fue combatir a una gente que se negaba a pagar el zakat. No es un asunto baladí, es un asunto muy importante, del que inshallah trataremos en su momento. Islam tiene ese aspecto, un aspecto externo, que es aceptar estos parámetros, estas normas, estas obligaciones. Y un aspecto, dentro de ese aspecto, un aspecto interno, en cuyo caso se llama al-istislam, el sometimiento en árabe, que es acatar esas normas externas sometiéndose a ella, sometiéndose a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y también aceptar lo que nos viene de Allah, que en realidad es todo lo que nos viene. Aceptar profundamente el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemos el ikhlas, que es algo que solo Allah ve, y luego tenemos Islam, y el aspecto interno del Islam es el istislam, el sometimiento a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، continúa Allah en estas aleyas de la sura de los grupos, de la sura Az-Zumar. قل إني يا أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Vuelve a decir Allah, di, le dice el profeta que diga, sallallahu alayhi wa sallam, en verdad yo temo si desobedezco a mi Señor el castigo de un día enorme, de un día trascendente, azim. Di, a Allah adoro, siendo sincero, no adorando a otra cosa junto a Él, sincerando mi adoración a Él, es decir, adorándole a Él exclusivamente. Esta expresión se repite mucho en el Corán. Y siempre pensamos, y es parte de ello, que tiene que ver con no adorar otros dioses aparte de Allah. Pero si damos un paso más allá, es inevitable que seamos conscientes de que esto implica que cualquier cosa a la que en nuestra vida le atribuimos cosas que solo pertenecen a Allah, estamos cayendo en eso. Dicho de otra forma, si atribuimos poder a algo que no es Allah, no estamos adorando a Allah con ikhlas. Si atribuimos influencia a algo que no es Allah, no estamos adorando a Allah con ikhlas. Si tenemos miedo de algo que no es Allah, no estamos adorando a Allah con ikhlas. Si ponemos nuestra esperanza en algo que no es Allah subhanahu wa ta'ala, tampoco estamos adorando con ikhlas a Allah subhanahu wa ta'ala. Y él declara en su libro que perdona todo menos el shirk. Y si bien se refiere a un shirk manifiesto, como es el shirk de poner otros dioses junto a Allah, también deberíamos tener en cuenta este aspecto de que estamos hablando. Porque luego dice, فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ. Así pues, adorad lo que queráis aparte de él. قُلْ إِنَّ الْخَسِرُونَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Los perdedores, y Allah nos va a decir ahora quiénes son los perdedores. Y los perdedores no son aquellos que nosotros consideramos como perdedores en esta vida. No son aquellos a los que no les dan bien las cosas en este mundo. No son aquellos que cuyos negocios no son prósperos. No son aquellos que no tienen un buen trabajo. Los perdedores, en palabras de Allah, y recordad, musulmanes, que nuestra guía es el Corán y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que no es otra cosa que la explicación del Corán. Allah dice en el Corán, los perdedores serán aquellos que se hayan perdido a sí mismos y a sus familias el día del levantamiento. Y dice Allah, Alá dalika huwa al-khusran al-mubin. ¿Acaso no es eso la perdición clara? Y luego describe algo sobre el fuego. En un hadith que está recogido en alguno de los comentarios del Corán, pero que lo damos por válido, dice, cuando las balanzas sean situadas, se pongan, cuando en el día del levantamiento se pongan las balanzas, en el día de la verdad, en el día en el que nuestras acciones van a ser pesadas, y ese es el día de la verdad, a la gente del Salat, la gente que hizo el Salat, la gente que ayunó, la gente que hizo el Hajj, serán recompensados con sus recompensas de una manera plena, total. Pero Pero esas balanzas no se pondrán para la gente que haya sufrido pruebas, la gente que haya sufrido infortunios, sino que sobre ellos caerá la recompensa como cuando se derrama agua, de una forma absolutamente abundante, sin restricción. Y tanto es así que la gente que en este mundo gozó de bienestar, de salud, de integridad, de felicidad, desearán que sus cuerpos hubieran sido cortados con tijeras al ver el favor y la recompensa que se llevará la gente que haya sido puesta a la prueba del infortunio. Y sabed que todo aquello que es difícil para el nafs, para nosotros mismos, y que lo fatiga, se puede considerar un balá. Consideramos un balá aquellos que han sido expulsados de su tierra, como los emigrantes que nos llegan de Baluchistán, de Siria y de lugares limítrofes, expulsados por una guerra injusta. Eso es gente de balá. Es gente de balá aquellos a los que Allah les manda una enfermedad crónica que padecen durante años. Es gente de balá aquellos que ven que parte de su familia desaparece antes de ellos, que sus negocios se hunden y se ven sobrecargados por las deudas. Es gente de balá aquellos que no saben cómo salir de una situación, no saben cómo salir del atolladero, aquellos que se ven en dificultad extrema. Que sepamos que las únicas armas que tenemos para afrontar esta vida es el din que Allah nos ha regalado. Y ahí tenemos que intentar ver con claridad. Las cosas no son lo que parecen. Nuestra obligación es establecer el din. Y fijaos que he dicho antes que el Corán es una guía para nosotros. Pero ¿qué dice Allah en el Corán? Justo al principio de la Surah Al-Baqarah dice lo siguiente: Alif Lam Mim, Zalika al-Kitabu la Raib Fihi Hudan lil-Muttaqin. Alif Lam Mim, que son letras que forman parte del Corán, cuyo significado Allah sabe mejor. Pero no olvidemos que son parte del Corán y que recitarlas tiene la misma recompensa que recitar cualquier otra letra o cualquier otra palabra del Corán. Ese es el libro en el que no hay duda. Es el libro que te ha descendido desde el no visto, desde la tabla preservada. No hay duda. Fihi hudan lil muttaqin. En él hay una guía para el muttaqun, para la gente que tiene taqwa de Allah. La guía del Corán no es para cualquiera. Es para la gente de taqwa. Es para los creyentes. Es para nosotros los musulmanes, inshallah. Es para aquel que se deja guiar. Cuando muchas veces intentamos explicar Islam a los no musulmanes, llega un momento en el que hay una barrera, llega un momento en el que hay algo que no puedes explicar, porque hay cosas que solo se pueden entender cuando estás dentro. Hay cosas que solo se entienden cuando lo has probado, cuando lo has saboreado. Porque puedes hablar de una manzana, puedes hablar de su color, de las variedades de manzana que hay. Puedes explicar su sabor con términos científicos. Su sabor es agrio, tendiendo a dulce, esto, lo otro, lo demás. Puedes hablar, escribir un libro sobre la manzana, pero hasta que no la muerdes, no sabrás lo que es. Islam es así. Hasta que no lo experimentas, no sabes lo que es. Por eso el Corán es una guía para la gente que ya tiene temor de Allah. Temor de Allah es tener conciencia de quién es Allah subhanahu wa ta'ala, de que nos ve y nos escucha en cada situación. Ese es temor de Allah. Y Allah sabe más. Y luego nos describe a los muttaqun, aquellos que creen en el no visto, que creen en lo que no han visto. También se puede interpretar que creen cuando nadie los ve, cuando están a solas. Pero básicamente es que creen en lo que no se ve. Allah no se ve. Los ángeles de Allah no se ven. El jardín y el fuego no los vemos. etcétera, etcétera. Aquellos que creen en lo que no se ve, establecen el salar y de aquello que les hemos proveído, gastan. Dos cualidades que van juntas, como he dicho antes, cuando hablé del zakat, del salat y del zakat. Establecen el salat. Establecer el salat es algo más que hacer el salat. Es establecerlo como un pilar de tu vida. Es que tu día gire en torno a las cinco oraciones. Si alguien quiere avanzar en el Islam y en el camino de Allah, no es muy difícil. Tiene que empezar por hacer las oraciones en su momento, porque ese momento en el que Allah ha hecho preceptivas las oraciones significa que lo mejor que puedes hacer es eso, porque eso es obedecer a Allah y esa es la puerta para todo lo demás. Si permites que tus ocupaciones diarias, sean las que sean, te distraigan del salat de manera que acabas acumulándolo y haciendo todas las oraciones juntas antes de irte a dormir, habrás perdido una parte muy importante de tu día. Fijaros en el ejemplo del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que es nuestro ejemplo siempre. ¿Qué dijo Aisha, que Allah se ha parecido con ella, cuando una de las veces que le preguntaron sobre él? Empezó a decir cómo era con su familia, cómo se comportaba con su familia, cómo se remendaba su ropa, cómo se ocupaba de ciertas cosas. Pero dice, en ese hadith añade, que cuando oía la llamada del salat, o era consciente de que había entrado el tiempo de la oración, dice el hadith unas palabras absolutamente maravillosas y determinantes. Dice, no conocía a nadie. Es decir, cuando el recuerdo de Allah en la llamada de la oración se hacía manifiesto, se hacía patente, aunque él nunca olvidaba a Allah subhanahu wa ta'ala, cuando escuchaba la llamada de la oración, o cuando era consciente de que había su tiempo, ya no había otra cosa. Todos somos capaces de madrugar para coger un tren que sale a cierta hora de la madrugada. Y no solemos llegar tarde. Sin embargo, es más fácil que nos durmamos en la oración de la mañana. Y somos humanos. El problema no es que nos pase. El problema es que lo convirtamos en una costumbre. Que nos olvidemos de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque a Allah lo que le gusta es que nos volvamos a Él. Casi se podría decir, si no fuera por lo que ha revelado, que no le importa tanto nuestra desobediencia, sino que lo que le importa es que nos volvamos a Él. Subhanahu wa ta'ala. Los que establecen el salat, los que hacen del salat algo firme en sus vidas. Por supuesto que esto incluye profundizar en el salat, porque según el famoso hadith que todos conocéis, sallallahu alaihi wasallam dijo que el salat es como si pasa un río debajo de nuestra casa y nos sumergemos 5 veces al día en ese río. Y dijo, ¿qué suciedad quedaría después de eso? Si nos sumergiéramos realmente en el salat, ¿Qué malas cualidades nos quedarían si nos purificáramos realmente al hacer vudú y nos purificáramos realmente al hacer el salat? Lo que quiero decir con esto es que las herramientas están en nuestras manos. Nuestro destino depende de nosotros. Cómo vivamos esta vida depende de nosotros. No tiene que ver con saber mucho. No tiene que ver con mucha información. No tiene que ver con hacer mucho ni siquiera. Tiene que ver con hacer, con empezar por aquello que Allah ha hecho obligatorio y tiene que ver con que esto se haga con sinceridad. Aquellos que establecen la oración, y que de aquello que les hemos proveído, la primera afirmación de Allah, ¿qué significa? Que aquello que tenemos no es nuestro. Que aquello que tenemos, Allah nos lo ha dado. Y no es por nuestra inteligencia, y no es por nuestra capacidad, es porque Allah subhanahu wa ta'ala nos lo ha dado. Esa es la verdad del asunto. Aquellos que de lo que les hemos proveído y un fiqun gastan, lo usan, lo dan, no lo dejan estanco para que se pudra, sino que le dan salida, lo hacen fluido. aquellos que creen en lo que se te ha hecho descender a ti, se refiere al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en lo que se hizo descender antes de ti, y tienen certeza de la otra vida. Esos están en una guía de su Señor, y esos son los que tendrán éxito. Y repetimos, cuando Allah habla del iflah o del falah, del éxito en el Corán, se refiere al éxito en la otra vida. A lo contrario de esos de los que hablan, de los que serán los perdedores en la otra vida. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de los que tienen éxito en la otra vida. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما بلغت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.